Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo conversatorio TX Plus Universidad San Sebastián. En esta ocasión, el tema que tendremos para conversar con nuestros invitados es la ética en una sociedad plural. Y nos acompañan para unirse a esta conversación el doctor Eduardo Fuentes, director del Instituto de Filosofía de la Universidad San Sebastián. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña el doctor Javier Echeñique, director del doctorado en filosofía de la Universidad San Sebastián. Javier, muchas gracias por unirte a la conversación.
Gracias a ti, Gabriel.
Este es un tema muy interesante porque tengo la sensación de que todos tenemos una idea intuitiva de lo que es la ética, que tiene que ver en el fondo con nuestro comportamiento en el marco de una sociedad y las cosas que entendemos como el bien y el mal, por ejemplo. Son discusiones muy interesantes, por ejemplo, desde la perspectiva científica. Y en la historia de la ciencia hay muchos experimentos que rompieron las barreras éticas de su época, los que ocurrieron, por ejemplo, en los campos de concentración, o incluso algunos más recientes que se realizaron, por ejemplo, con presidiarios en Estados Unidos. Sin embargo, hoy los acuerdos éticos parecen más complejos en sociedades que son más plurales y que eventualmente hacen que las reflexiones éticas sean un poco más complejas. Y me gustaría comenzar contigo, Javier, para preguntarte en primer lugar por las definiciones y que conversemos acerca de qué trata la ética y cuándo nace esta discusión.
Esa es una gran pregunta, Gabriel, y una muy buena pregunta también. Yo me dedico a la filosofía antigua, a la filosofía griega, y la ética nace como una disciplina filosófica, porque hay que separar lo que es la ética en cuanto a los códigos éticos de una u otra sociedad.
Claro.
O la moral, de la ética como disciplina filosófica, o sea, como una rama de la filosofía que se encarga de responder a ciertas preguntas fundamentales. Y en la Grecia clásica, en la Atenas del siglo V y IV antes de Cristo, la ética como disciplina filosófica nace con la pregunta, diría yo, de ¿por qué ser moral? ¿Por qué comportarme moralmente o éticamente? ¿Qué razones tengo yo de hacer eso? ¿Ya? Y claro, ¿por qué es tan acuciosa la pregunta? Bueno, porque los griegos se dieron cuenta de que la mayoría de nosotros tenemos, en general, muy buenas razones para comportarnos correctamente, para cumplir con nuestros contratos, para no mentir, para no andar por ahí robando, etc. Pero son razones que dicen relación con las sanciones externas, ¿ya?
Claro.
Generalmente la mayoría de nosotros no quiere comportarse mal porque hay muchas sanciones sociales y sanciones legales asociadas a el comportamiento incorrecto, ¿eh? No queremos entrar a la cárcel, no queremos perder nuestras amistades, no queremos tener una reputación negativa tampoco, ¿eh? Esas son las sanciones externas, ¿ok? Sin embargo, los griegos se dieron cuenta de que habían ciertos personajes, como la figura del aprovechador inteligente, o el orador brillante, o el tirano, que podían perfectamente cometer acciones inmorales, robar, saquear templos, incumplir sus contratos, sin sufrir las sanciones externas asociadas, ¿okay? El tirano era la figura acá quizá la más relevante, porque el tirano estaba por encima de la ley, ¿ya?
Claro.
Y tenía tal poder que era impune, ¿ok?
Sí.
Entonces la pregunta pasó a ser, ¿qué razones, aparte de evitar las sanciones externas, tiene alguien como el tirano, el gran orador que puede convencer al resto de su bondad a pesar de ser un villano, o el aprovechador inteligente? ¿Qué razones tienen estos personajes para obrar moralmente, si es que pueden evitar las sanciones externas asociadas al comportamiento inmoral? ¿Sí? Entonces los filósofos griegos, como Sócrates, que no escribió nada, pero en los diálogos de Platón, después Aristóteles, trataron de responder a esta pregunta. Entonces es como la pregunta fundacional de la ética.
Exacto. Es súper interesante porque se vincula también con discusiones religiosas, que incluyen también, ¿cierto?, las sanciones o los premios que van después de la vida eventualmente para quienes son creyentes. Pero es súper interesante porque efectivamente los seres humanos podemos decidir cómo comportarnos, más allá de las sanciones o no. En el fondo, no todas las personas que se comportan de cierta manera lo hacen porque haya una sanción cuando uno comete esa acción en particular. Ahora, Eduardo, estas discusiones que son bien amplias y bastante antiguas, como nos contaba Javier, imagino que se han ido tensionando y complejizando a medida que las sociedades los van haciendo. ¿Cómo son esas discusiones hoy en estas sociedades modernas?
Sí, bueno, desde, al menos en Occidente, desde la Reforma Protestante, unos 500 años atrás, ha ocurrido algo bastante infrecuente en la historia de Occidente, que es que se ha perdido en mayor o menor medida en distintas sociedades la unidad doctrinaria, podríamos decir, o sea, la unidad, fundamentalmente la unidad religiosa, que también ha ido aparejado de una pérdida de unidad, digamos, en criterios éticos. Entonces, tiene sociedades mucho más complejas, con muchas más personas que antes, que personas que vienen de muchos otros lugares. O sea, el fenómeno de la inmigración, que siempre ha existido, siempre ha habido inmigración en la historia de la humanidad, pero el volumen de inmigración que enfrenta nuestras sociedades, la capacidad de formar distintas comunidades dentro de una sociedad, ha complejizado mucho esta discusión. Y yo lo pondría, digamos, de esta manera: en una sociedad donde supongo que todos comparten la misma religión, todos comparten las mismas tradiciones, cultura, sigue existiendo la pregunta por cómo, la pregunta que mencionaba Javier, de cómo comportarse. En sociedades más complejas, más plurales, tú, además de realizarte la pregunta de cómo debes comportar, tienes que, en un sentido, comparar tu respuesta o la respuesta de tu comunidad con la respuesta de otras comunidades, con otras religiones que plantean otras cosmovisiones. Entonces, la reflexión ética no solo deviene compleja internamente dentro de una misma tradición, sino que necesita esta conversación con otras realidades, con otras tradiciones. Eso es típico de las sociedades más complejas.
Eso es súper interesante, porque además da la sensación de que en los tiempos actuales nuestros desacuerdos éticos son más profundos y más diversos de que la antigüedad. Pero tal vez eso no es así. En el fondo, tal vez tenemos un fenómeno nuevo, y la historia justamente de estos desacuerdos nos puede enseñar mucho acerca de cómo afrontarlos en la actualidad. Desde tu perspectiva, Javier, ¿cómo ves ese aspecto en particular?
Oh, esa es una pregunta excelente. Claro, por ejemplo, la tradición ética clásica, por ejemplo, claramente sufre con la fragmentación cultural de la modernidad, ¿no? Eso que dice Eduardo es verdad. Entonces, lo que planteaban los clásicos es que a esta pregunta de, bueno, ¿por qué es el moral? Había que responder en términos de una lista de virtudes que tiene que desarrollar el ser humano para tener una buena vida humana, ¿ok? Esas virtudes eran, por ejemplo, están las virtudes cardinales, como la justicia, la templanza, también está el coraje y la prudencia, ¿no? Eran como las virtudes cardinales y van muchas otras que después reconoce Aristóteles. Y uno podría pensar que, por lo menos hasta finales del medioevo, ese fue el paradigma, el de la ética de las virtudes, ¿ya? Pero uno, yo creo que es bastante razonable pensar que ese modelo, así como existió hasta el medioevo, se volvió insuficiente para poder dar cuenta de la fragmentación valórica y cultural de Occidente, ¿sabes? Porque en el fondo, si se trata de dar una lista de virtudes, bueno, uno podría pensar que otras culturas tienen otras virtudes distintas. ¿Sabes? ¿Qué hace que unas virtudes sean más fundamentales que otras? ¿Sabes? Entonces, la pregunta se vuelve mucho más compleja, ¿te das cuenta? Y yo diría que ahí la ilustración se dio cuenta de eso, y la ilustración es un buen punto de partida para entender la reflexión ética moderna. Personajes como Kant y después personajes ya no ilustrados, pero utilitaristas, por ejemplo, como John Stuart Mill, trataron de encontrar, yo creo, ya teniendo en vista la fragmentación cultural, principios universales que regieran el comportamiento humano.
Eso es súper interesante porque, a pesar de que reconocemos que nuestras sociedades son complejas, que pueden tener distintas visiones con respecto a lo que es virtuoso o no, igual estamos intentando generar como un set mínimo, no sé si llamarlo de reglas fundamentales, pero acuerdos mínimos que nos permitan entender qué es lo que vamos a entender como comportamiento ético o como la ética, o qué tipo de discusiones vamos a tener. Y eso es súper interesante, porque a pesar de reconocer estas diferencias, intentamos encontrar este mínimo acuerdo que nos permita a partir de ahí comenzar a tener discusiones un poco más complejas. Y eso es súper interesante porque muchas veces estas discusiones pueden ser tan profundas que pueden impactar incluso en la vida de los países y en la democracia, por ejemplo. En el fondo, los desencuentros al respecto de estas definiciones pueden ser tan profundos que se pueden convertir incluso en una amenaza para la democracia. Puede aparecer alguien que diga, no, esto no es así, esto es de otra manera y se va a hacer así. Claro, y eso también es súper interesante. Eduardo, desde tu perspectiva, ¿cómo ves este asunto en particular sobre las discusiones éticas que tenemos en nuestras sociedades modernas y las que ha habido en la historia? ¿Cómo eventualmente también se pueden convertir, cuando no hay acuerdo, en un peligro para la democracia?
Sí. En primer lugar, yo querría decir que el desacuerdo, incluso el desacuerdo profundo, entendiendo por desacuerdo profundo ese desacuerdo que va no solo a las posiciones éticas, sino la fundamentación más radical de las posiciones éticas, en principio ese desacuerdo no tendría por qué ser una amenaza a la democracia. La democracia entendida como como la entendemos nosotros tradicionalmente, como un conjunto de reglas donde las personas son igualmente libres, imprime el imperio y la ley, hay una democracia representativa, hay división de poderes, etc. En principio, no hay nada en el desacuerdo profundo que amenace la democracia. Sin embargo, eso no es así muchas veces en la práctica.
Sí.
Porque, y esto es casi la historia de la filosofía, al menos la filosofía política y ética, desde, como decía Javier, desde el periodo de la Ilustración y antes, mucho antes también, estos desacuerdos pueden llevar a conflictos muy grandes cuando no son bien canalizados. Y uno podría decir que, por ejemplo, la filosofía política moderna y contemporánea, ya desde autores como mencionó Javier Kant, incluso de antes, autores como Locke, Hobbes, y autores menos conocidos como Owen, o al menos no tan del canon filosófico, pero son autores que están respondiendo a desacuerdos profundos, y los desacuerdos profundos que llevaron a las llamadas guerras de religión. Entonces, ¿por qué estos desacuerdos profundos pueden dañar, digamos, la democracia? Porque hacen más difícil pueden hacer más difícil la comunicación entre las personas. Entonces, si son mal llevados, si uno los deja estar, por decirlo, si uno los deja estar, lo que terminas creando son como comunidades que dentro de una misma sociedad que hablan distintos idiomas. Entonces, aquí está el llamado fenómeno de la polarización. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno ve que republicanos y demócratas no solo piensan cosas distintas, porque en principio eso no es un problema para la democracia, sino que ven canales de televisión distintos, comen en lugares distintos, digamos, siguen equipos de fútbol distintos, equipos de fútbol americano distintos, siguen incluso deportes distintos. Entonces todo lo que ocurre en la vida pareciera que está tener que ser enmarcado dentro de un bando u otro. Y eso claramente puede traer problemas importantes en la vía política para una democracia, digamos, que supone, es verdad que la democracia uno podría definirla como este conjunto de reglas, etcétera, pero también supone cierta actitud de parte de las personas, cierta actitud de los ciudadanos. Las reglas solas no van a sostenerla.
Sí.
Y una cosa que quisiera decir antes también, no solo el desacuerdo, sino cuando uno trata de imponer un acuerdo, digamos, un acuerdo falso, un acuerdo por la fuerza, eso también puede dañar la democracia.
Es súper interesante porque efectivamente somos personas distintas, no tenemos por qué pensar todos iguales. El desacuerdo es parte de la naturaleza de las discusiones. Y sin embargo, aparentemente, somos cada vez menos tolerantes a estar en desacuerdo. No concebimos que el otro piense distinto a nosotros. Y eso hace que se tensione un poco esta discusión y eso la convierte eventualmente en un peligro para la democracia. Cuando alguien, por ejemplo, se autodenomina como el conocedor de la verdad o el que lleva el camino correcto, y en el fondo el resto está equivocado, no tenemos un desacuerdo, sencillamente están equivocados. Lo que nos lleva a preguntarnos, Javier, por ejemplo, ¿cómo uno puede plantearse una discusión desde la base sobre la naturaleza misma del desacuerdo ético? Y cómo la discusión con respecto a este desacuerdo ético nos ayuda a navegar un poco por estas aguas, particularmente cuando se ponen un poco más turbulentas.
Sí, esa es una muy buena pregunta. O sea, yo haría algunas distinciones acá, que lo primero que hacemos los filósofos al momento de abordar problemas es hacer distinciones, ¿ya? Y acá yo creo que hay una distinción importante, porque generalmente el problema que estaba planteando Eduardo, que es lo que ocurre con la polarización, es un problema que es típico de las democracias liberales, ¿no? Y es un problema más que ético, diría yo, político. ¿Cuál es la diferencia? Tiene que ver con este término. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de democracias liberales? ¿Ya? Y yo creo que en parte, no totalmente, pero en parte el término surge en el siglo XIX con John Stuart Mill, por ejemplo, cuando él escribe sobre la libertad, o Liberty, que es un texto fundacional. Y él plantea que el gran problema para la democracia, este es el problema político, el gran problema para la democracia es la tiranía de la mayoría. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la mayoría intente imponer mediante la ley su propia visión moral de la vida, ¿okay? Su propia concepción moral de lo que es correcto e incorrecto. Y el liberalismo nace como respuesta a este problema, el problema de la tiranía de la mayoría, y nace intentando proponer un criterio, ¿okay? Primero, proponer a un Estado, podríamos decir, moralmente neutro. El Estado tiene que ser moralmente neutro. El Estado no puede ser partidario de una visión particular moral de las cosas, ¿okay? Incluyendo a las religiones, por supuesto, ¿ya? Y por lo tanto, en una comunidad liberal, dentro de esta idea, todas las visiones tienen cabida, pero Mill se dio cuenta de que había un límite, y él le llamó el principio del daño, ¿ya? Entonces, claro, en la medida en que una visión o una acción... ¿a qué se refería él cuando decía que todas las visiones tienen cabida? Bueno, que el Estado no iba a interferir. El Estado no iba a interferir en el modo en cómo tú llevas tu vida. ¿Okay? El Estado no interfiere en una sociedad libre, ¿ya? Pero hay un límite que es el principio del daño. ¿Okay? Y en la medida en que tú dañas al otro, el Estado puede interferir. ¿Ya? Ese fue el principio que se le ocurrió a mí. ¿Ya? Entonces, el problema político, la cuestión política, tiene que ver con los límites de la intervención estatal en la vida privada del ser humano. ¿Okay? Haz lo que quieras en tu vida privada en la medida en que no dañes a los demás. Esa era la postura de Mill. ¿Okay? Y yo creo que esa es una idea que caló muy hondo y hoy en día, cuando hablamos de sociedades liberales, no, nos referimos fundamentalmente a esa idea básica. O sea, el Estado respeta la vida privada de los ciudadanos, cada uno hace lo que quiere, lleva a cabo la concepción moral de cómo es mejor vivir su vida del modo en que quiere, salvo en la medida en que le hace un daño a los demás. ¿Okay? Ahora, esa es una cuestión política. Y el principio del daño es un principio político que define un límite de la intervención estatal. ¿Okay? ¿Qué tenía que decir la ética al respecto? Bueno, Mill pensaba no mucho. ¿Okay? En el fondo, el principio era un principio político. La ética tenía que ver con la vida privada, ¿ya? Cada uno decidía cómo llevar su vida bajo principios éticos como quisiera, pero existe este principio mínimo, que es el principio del daño. O sea, es como una respuesta clásica. ¿Te das cuenta? Y, claro, en esta concepción, la ética queda como algo así como relegada a la vida privada de las personas. ¿Sabes?
Sí.
Es algo muy propio de la modernidad. O sea, como, si hay desacuerdos morales, bueno, es un tema tuyo,
claro,
y yo me ocupo de lo mío, ¿cachai? O sea, mientras no nos veamos, sí, mutuamente,
claro,
ya, entonces ahí yo creo que cambia radicalmente como el rol de la ética en la vida del ser humano.
Sí. Es fascinante, Javier, porque además, en esta discusión está la sutileza de quién y cómo se define el daño. Porque yo puedo tener distintos, sí, niveles, o tener distintos parámetros, y esto me daña. Y la verdad, hace 20 o 30 años atrás, nadie se sentiría ofendido o dañado por cosas que eventualmente hoy día sí lo son. Y eso es súper interesante porque...
Claro, el daño no es una mera ofensa. El daño no es una mera ofensa a tu sensibilidad.
Exactamente.
Claro, mientras tú defender, y acá surge toda una... yo creo que una de las discusiones más importantes en la era contemporánea es cómo definir el daño. De claro, modo que... pueda fijar un límite claro a la interpretación estatal en la vida privada del ser humano. Y Mill trató de defenderlo con el concepto de derecho. Dañar a otro es dañar ciertos derechos básicos.
Derechos
fundamentales. Sí. ¿Sabes?
Claro.
Entonces,
que allí se permite tener una definición más clara en el fondo para enmarcar la discusión, y que tenga límites claros donde uno pueda tratar de resolverlo. Ahora, con respecto a eso mismo, Eduardo,
sí,
tengo la sensación de que hoy día es súper importante que estas discusiones, con respecto a la participación ciudadana y también en aspectos políticos, logren estar presentes, y que en el fondo tratemos de superar nuestros desacuerdos, que muchas veces nos impiden avanzar porque las posiciones tienden a atrincherarse, y que tratemos de ir avanzando en el fondo, darle movilidad a estas discusiones y no dejarlas empantanadas en dos bandos que no se pueden reconciliar, como lo mencionabas, por ejemplo, en el caso de demócratas con republicanos en Estados Unidos. Esa discusión en particular en la sociedad chilena actual, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo podríamos impulsar una discusión más racional, y más abierta con respecto a estas ideas que aparentemente a veces nos enchampan en discusiones que no tienen fin?
La respuesta simple que daría gran parte es una respuesta muy, muy simplificada, pero que da, sí, gran parte de los teóricos es conversando, claro. Uno conversando se resuelve las cosas. Sin embargo, no es tan sencillo, claro, por varias razones. En primer lugar, porque es muy difícil conversar con personas con las cuales tienes desacuerdos muy, sí, profundos, digamos. Mientras más profundos suelen ser los desacuerdos, suele ser más difícil poder conversar con ellas, digamos.
Sí.
Segundo, porque, y hay varios estudios empíricos aquí al respecto, que siempre hay que tomar con un poco de cuidado, porque son de distintos, sí, lugares, digamos. Siempre hay supuestos estos tipos de estudios, pero uno podría decir que hay un cierto consenso en una parte de la literatura, que muchas veces la exposición a posiciones con las cuales tú no estás de acuerdo y que son radicalmente opuestas a las tuyas, de hecho, en lugar, te reafirma en las tuyas.
Claro, o sea, sí.
Sí. Puede ser contraintuitivo, pero es un dato que al menos en filosofía, sí, hay que tener en cuenta, que uno no tiene que creer que simplemente conversando las personas cuando llegan y conversan,
claro,
las personas distintas van a estar de acuerdo. En realidad muchas veces pasa todo lo contrario, digamos, se dan cuenta,
sí, está,
bien, éramos más distintos de lo que pensábamos, tú eras peor de lo que yo pensaba. Eso puede pasar.
Claro, bueno, entonces, fíjate que hay algo interesante ahí, Gabriel, que después que termine Eduardo me gustaría decir algo respecto ahí.
Dale, claro.
Sí. Y claro, entonces uno puede tratar de diversa manera, y esto ya va más allá de la reflexión filosófica, sino esto es como política pública, pero informada por ciertas teorías filosóficas, es dar las condiciones para las cuales tú puedas dar un diálogo, un acuerdo entre las personas que no tenga estas consecuencias negativas. Entonces, tú tendrías, y eso en términos muy generales, a ver,
sí,
y eso implica el rediseño de distintas instituciones, cómo haya que rediseñar las instituciones para que esto pueda ocurrir, para que haya una, sí, ciudadanía igualitaria y donde las personas puedan de algún modo conversar entre ellas. Esa es la gran discusión, es una de las grandes discusiones de la filosofía política contemporánea, y sí, que si bien, como dice Javier, no es no es un asunto directamente ético, porque es un asunto acerca de las instituciones políticas que rigen el uso del poder estatal, impacta, digamos, tiene una patita ética en el sentido de que una de las razones por las que necesitamos estas instituciones es porque no estamos de acuerdo en estos temas, digamos, éticos. Y uno esperaría apelar, y claro, aquí la solución de Mill es característica de cierta tradición, y uno entonces esperaría apelar a ciertos principios como de orden superior, como los derechos, etcétera, para crear estas posibilidades de diálogo. Claro, el problema es que, claro, como tú bien dices acá, y esto se nota cada vez más en la sociedad mientras más plurales son, es que pareciera que no hay manera de escaparse a la diversidad de opiniones. En el fondo, la gente que está en desacuerdo acerca de qué es el daño también va a estar en desacuerdo acerca de cuáles son los derechos, etc. Esto no significa que no haya ninguna solución, para nada. Sí. Lo que significa es que uno tiene que estar consciente de lo difícil que es el problema, digamos. Y tratar de diseñar, o tratar de más que diseñar, de pensar estrategias generales, claro, que, tomando en cuenta este problema y estas dificultades, traten de subsanarlo. Obviamente, nada de esto es fácil, y eso es lo que explica que haya tanta literatura en aplicada en filosofía política, etc.
Absolutamente. Sí. Javier, ¿querías comentar algo?
No, claro que hay una... Yo sé que es poquitito tiempo, así que voy a ser muy breve. Hay una posición muy respetable en filosofía, que es la posición de David Hume, que era un filósofo escocés, de la Ilustración escocesa, que él proponía que las posiciones valóricas de fondo son irracionales. ¿Ya? La idea de él era que la razón es una suerte como de esclava de las pasiones, ¿ya? Entonces, lo único que podía hacer la razón es ver el mejor modo de satisfacerla, de modo instrumental, pero las posiciones valóricas de fondo, en el fondo, son irracionales, no están abiertas a razonamiento, a argumento, a refutación racional, ¿ya?
Claro.
Y si él tenía razón, y hay... Digamos, hay posiciones, hay defensas muy plausibles de esa posición. Entonces, el desacuerdo valórico último, fundamental, es irresoluble con la vía racional.
Claro.
Es una posición, digamos, que la podemos conversar después en otra...
Sí.
Pero para los que nos están escuchando, digamos, es una posición humeana que viene de David Hume y que tiene que ver mucho con lo que está diciendo Eduardo. Es una respuesta, sí, de hecho, a cómo resolver un desacuerdo valórico.
Es una discusión que es súper interesante. Estamos llegando ya al final de la conversación, Eduardo. Me gustaría saber si en un minuto también podrías entregarnos una reflexión final con respecto a esta discusión que se vincule, por ejemplo, con las preguntas que tú estás haciendo actualmente, que están vinculadas con la ética de la sociedad actual.
Sí, mira, yo quería decir que yo me especializo en temas como de tolerancia, ese tipo de temas, así que esto me toca muy directamente, pero como decía Javier, una de las gracias de la filosofía es que te fuerza a veces a enfrentarte a aquellas cosas a las que tú no quisieras afrontar. La respuesta que uno siempre va a escuchar en muchas palabras, la respuesta siempre es como, todo desacuerdo es muy fácilmente resolvible, siéntese a conversar. Pero, como dice Javier, podría ser que hay ciertos desacuerdos que por distintos motivos, ya sea porque Hume tiene razón, o aunque Hume no tenga razón por diversas razones, no se puedan solucionar del modo que uno quisiera que se solucionen. Sí. Y entonces no podemos disolver los conflictos, sino simplemente como manejar los conflictos. Eso no implica necesariamente que haya que abandonar toda, que es una tentación. Uno dice como ya, entonces como todo se puede, hagamos lo que queramos. No. Y para eso sirve mucho la filosofía, para nos enfrentamos a esta realidad, que puede ser muy difícil, es incómoda, y es como, ¿qué es lo mejor que podemos hacer dada la situación que tenemos? Es como una luz de esperanza quizás en un callejón oscuro.
Absolutamente, que en estos tiempos es particularmente relevante. Son las 15:30, pasó muy rápido el tiempo, la discusión estuvo muy, muy entretenida, ciertamente da para mucho más. pero ya tenemos que ir terminando esta clase abierta de TX Plus Universidad San Sebastián, y por supuesto nos despedimos agradeciendo la participación de nuestros invitados, el doctor Eduardo Fuentes, director del Instituto de Filosofía de la Universidad San Sebastián. Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti.
Y también nos despedimos del doctor Javier Echeñique, director del doctorado en Filosofía de la Universidad San Sebastián. Javier, un placer estar contigo hoy.
Igualmente, un placer haber estado acá. Gabriel, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando ahora.
Un saludo para todos, que estén muy bien y no se pierdan nuestra próxima clase abierta, TX Plus, Universidad San Sebastián. Que estén muy bien. Chao, chao.
Chao, chao. Muchas gracias.